Señor, háblanos a través de tu palabra. Háblanos de manera especial en este día. Abrimos el corazón y queremos que tú nos administres con tu poderosa palabra. Y declaramos que el enemigo no tiene parte ni suerte con este servicio glorioso en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Estamos enseñando en estos domingos acerca del mensaje de los santos y fieles. Estamos estudiando el libro de los Colosenses o la carta a los Colosenses y estamos aprendiendo lo que Dios le está hablando a los santos y fieles. Estamos aprendiendo esto para ponerlo por obra, para ponerlo en práctico. Es necesario que empecemos a conocer la palabra y que Dios nos está ministrando a través de esta carta. Quedamos en lo que, viendo a Pablo padeciendo, y que los padecimientos tienen un propósito, y a la misma vez vemos que, según la historia del cristianismo, el cristiano sufre aflicción. Dice la Biblia que muchos son las aflicciones del justo, pero de toda ella los librará Jehová. Y estamos aprendiendo a no mirar los padecimientos como algo de que estoy mal con Dios porque estoy padeciendo tal cosa, o estoy mal con Dios porque me pasa esto tan negativo. No, nos amado. Pablo estaba muy bien, Pablo estaba en la voluntad de Dios y era un hombre que estaba encarcelado, que estaba preso y se llamaba apóstol, o Dios lo llamó a lo que es un apostolado, gloria a Dios. Vamos a leer a Colosenses 1, verso 1 y 2. Colosenses 1, verso 1 y 2. Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2. Hay una hojita que lo tienen ustedes. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Dice, ¿cómo dice el verso 2? A los santos y fieles, hermanos en Cristo, que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga más y más con su preciosa palabra. Nosotros declaramos que somos un terreno fértil, un terreno que recibe la palabra y la palabra da fruto en mí. Diga conmigo, la palabra da fruto en mí para vida eterna. Amén, amén. Pueden sentarse, gloria a Dios. Hay algo bien interesante, y es que la palabra que hemos leído en el verso 2 de Colosenses capítulo 1 está diciendo que este mensaje es a los santos y fieles. A los santos, ¿cómo es que dice? A los santos y fieles. Fíjese que se está haciendo una distinción indicando esto, que puede haber dos grupos, aquellos que no son santos y aquellos que no son fieles. Si todos son santos y todos son fieles, no hay necesidad de hacer una distinción como Pablo la está haciendo, de hablar a los santos y fieles, a dirigiéndose a un grupo específico. ¿Por qué se dirige a un grupo específico? Porque hay otros que no son santos ni son fieles. Y ese grupo está hoy en la tierra. No sé cuántos somos, alguien busque en Google a ver cuántos que somos ya, cuántos billones somos en la tierra. Dentro de todos esos billones de personas están los santos y los fieles. Entonces Dios se dirige a usted, que es santo y fiel. Porque cuando vemos en la tierra a esos billones, alguien ya está en Google, los jóvenes ahí buscando en Google. Cuando vemos esos billones de personas, nosotros vemos billones, pero Dios ve dos personas. Dios ve dos personas. Y las dos personas que Dios ve es Adán y a Cristo. Dios ve a Adán y a Cristo. Entonces, cuando ve a Adán, ya ustedes saben, el desobediente Adán, el que pecó Adán, gloria a Dios. Pero cuando ve la segunda persona, ¿a quién ve? a Jesucristo. Entonces, Dios lo que está mirando es a dos personas, a Adán y a Cristo. Y nosotros estamos ¿dónde? No en Adán, estamos ¿dónde? Ayúdenme, estamos en Cristo. Y ahí es donde está nuestra victoria. Entonces, cuando Dios te ve en Adán, el juicio de Dios se va acercando poco a poco para castigar a Adán. Los hijos de Adán, los que están dentro de Adán. Pero entonces, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en Cristo. Por eso dice la Biblia que no hay condenación. En Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los que están ¿dónde? En Cristo, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A usted y a mí nos conviene seguir en Cristo. Fuimos sacados de Adán porque en Adán somos sentenciados, somos condenados, pero en Cristo, oh gloria a Dios, es donde tenemos la vida eterna, es donde tenemos todos los beneficios que Pablo le está hablando a los colosenses. En Cristo, ¿cuántos están ahí? Si usted no está ahí, yo les recomiendo, amado, que esté ahí. Pero yo creo que estamos acá. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. ¿Y estamos dónde? En Adán, en Cristo. No estamos en Adán, estamos en Cristo. Y en Cristo recibimos la bendición. Y el que esté en Cristo no será condenado. Usted no será condenado. Amén, gloria a Dios. No será condenado. Entonces, los que están en Cristo ahora deben entender que Cristo es suficiente. No hay otra cosa sino Cristo Jesús. Nada puede tomar, nada debe ser más importante que Cristo Jesús. Los que siguen a Jesús, es por eso que lo siguen, porque entienden que no hay otro como Él. Los que siguen a Jesús han entendido, los que han tenido la experiencia de escuchar su voz, gloria a Dios, a través de la palabra del Evangelio, y han decidido seguir a Cristo, amado, usted no lo puede devolver. Dile que está a tu lado, a mí nadie me puede devolver. Yo estoy siguiendo a Jesús de Nazaret. ¿Alguien lo está siguiendo acá? Yo estoy siguiendo a Jesús de Nazaret. Él es mi todo. Y eso era necesario que se le enseñara a la iglesia de los colosenses. Entender que no hay nada mejor afuera. Porque se iba a introducir, una vez más repito esto, falsos maestros que iban a enseñar otra cosa para sustituir a Cristo, que es suficiente en mi vida. Cristo es suficiente, porque en Cristo yo lo tengo todo. La Biblia dice que en Cristo lo tenemos todo. A veces decimos, Señor, te estoy pidiendo por un milagro, y Dios dice, ya tú tienes el milagro en Cristo. Te estoy pidiendo por esta bendición, y Dios nos dice, pero ya tú tienes esa bendición en Cristo. Usted lo tiene todo en Cristo. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Usted está completo en Cristo. Por eso Pablo se atreve, conociendo nuestra naturaleza, conociendo que fallamos, conociendo que cometemos errores, Pablo se atreve a decir a los santos y fieles. Es posibilidad que Dios te diga, santo, fiel, y usted, conociendo su naturaleza, empiece a ser así. A mirar para atrás, es conmigo. ¿Cuándo están aquí en esta hora? A mirar para atrás o a mirar al de al lado, será con él o es conmigo. Señor, ¿tú estás seguro que es a mí que me está llamando? Y el Señor te dice, sí, tú eres santo y fiel en Cristo. Mientras yo te vea en Cristo, puedo decir que tú eres santo, que tú eres fiel. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Y esto es una pasión. Nos llamó el Señor y nos enamoramos de Él. Y hemos entendido que no hay nada mejor que Cristo. Que en Él tenemos palabras de vida eterna. Que Él es mi fuerza. Él es mi fortaleza. Él es mi Señor. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, gloria a Dios, que me ha dado a Cristo. ¿De dónde viene mi sabiduría? Mi sabiduría se llama Cristo. ¿Y cómo tú lo haces? Es que Cristo vive en mí. ¿Y cómo tú puedes? Es que Cristo vive en mí. ¿Cómo es que tú puedes hacer las cosas? Bueno, yo morí para que Cristo viva. ¿Y cómo es? ¿Cómo es que tú no te quejas? Yo vivo en Cristo Jesús, en Él. En cierta ocasión, hubo un grupo que siguió a Jesús. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros. Si usted empieza a analizar o a meditar, ¿por qué Pablo está preso? Siendo un apóstol, ¿por qué él está pasando por esa situación difícil? ¿Por qué él está padeciendo? Lo que tuvimos en el mensaje pasado, hemos aprendido que era por causa de Cristo. Era por causa del Evangelio, era por causa, había una causa y que por esa causa él decía, vale la pena padecer lo que estoy padeciendo. Pero ¿y por qué él llega si él está en la voluntad de Dios y camina? ¿Por qué está en esa condición? Gloria a Dios. Porque cuando empezamos a seguir a Cristo, gloria a Dios, hay posibilidad de que esa ruta nos lleve por desierto. Hay posibilidad de que esa ruta nos lleve por situaciones que hagan que muera el Adán, que todavía a veces quiere hacer sus estragos, quiere hacer las cosas que a Dios no le agrada. Entonces vemos que Pablo está encarcelado como aquel grupo que empezó a seguir a Jesús. En Mateo 14, creo que está ahí. Mateo capítulo 14. Ese grupo empieza a seguir a Jesús. Era una gran multitud siguiendo a Jesús. Y ellos cuando empezaron a seguir a Jesús, estaban tan centrados en Jesús, en lo que Jesús decía, en lo que Jesús hablaba. Y Jesús se movía y ellos se movían. Y Jesús caminaba, seguía más hacia adelante, ellos también seguían. Y a ellos se les olvidó que tenían un trabajo. A ellos se les olvidó que tenían que hasta comer. Se les olvidó. Porque habían encontrado algo que ellos entendían que llenaba el todo, que llenaba todo lo que ellos necesitaban. Porque tiene que llegar un momento en nuestras vidas de decir, no más a lo material, no más en este afán por lo material, porque lo que verdaderamente yo necesito es lo espiritual, es a Cristo Jesús, es la presencia de Dios. ¿Cuántos millonarios, amado, gloria a Dios, necesitan esto que usted está experimentando? La presencia de Dios, no las cosas materiales. Y ellos se olvidaron de comer. Mateo 14. Se olvidaron de comer. Se olvidaron de que tenían hogares. Porque ellos estaban centrados. No podemos dejar ir a este hombre. No lo podemos dejar ir. Lo que este hombre está transmitiendo, no lo podemos perder. Lo que él está hablando, no, tenemos que aprovecharlo al máximo. Oh, gloria. Yo creo que donde hay una iglesia así, que entienda, gloria a Dios, que Cristo es el todo, que lo único que necesitamos es Cristo, amado. El Padre es agradado. Yo creo que aquí hay gente, hombres y mujeres, que han entendido, levánteme su mano para ir identificando, que han entendido que Cristo es el todo, que solamente Cristo es lo que necesitamos. Esta gente entendieron esto. Entonces, ellos estaban practicando lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33-34. Estaban practicando eso. Todavía no tenían el verso y estaban practicando, gloria a Dios. Y hay algunos que lo tienen y no lo practican. Alábalo. Mírenlo ahí. Mateo 6, verso 33, verso 34, que dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Buscando primeramente. Ellos entendieron que Jesús es el rey del reino. Estaban entendiendo que había alguien del reino. Estaban entendiendo que el rey no envió a alguien, gloria a Dios, y entendían esa necesidad, y buscaban primeramente el reino de los cielos. Y entonces, cuando se busca primeramente el reino de los cielos con todo corazón, se produce las añadiduras. ¿Usted oyó eso? Para poder producir añadidura, hay que buscar el reino de los cielos. Pero a veces estamos tratando de producir añadidura sin buscar el reino de los cielos. Y hay un principio, amado. Buscar a Dios primeramente, y el Dios que nosotros buscamos es el Dios que se encargará de todas nuestras necesidades. Dios es responsable con aquellos, gloria a Dios, que buscan su reino. Aleluya. Y esta gente lo dejaron todo. Y de repente los discípulos están entendiendo que cada vez van entrando más al desierto. Y mientras más se entra en el desierto, ¿qué ocurre? Menos grama se ven. Ya no se ven vacas, ya no se ven. ¿Qué no se ve? No se ve nada. El desierto habla de algo que está seco. El desierto habla de que no hay nada, no hay de dónde agarrar. El desierto habla de escasez. El desierto empieza a hablar, gloria a Dios, de que hay que depender absolutamente, gloria a Dios, de una provisión divina. Dile que está a tu lado. Tu desierto te está diciendo que debe depender de una provisión divina. A alguien le estoy hablando yo en esta hora. Tu desierto está hablando que debe depender de una provisión divina. Alguien tiene que entender, gloria a Dios, que mi situación difícil me está mandando el mensaje de que debo depender de la provisión del Dios que todo lo puede. Oh, gloria a Dios. Entonces los discípulos usan la lógica, usan la razón. Y cuando usan la lógica y usan la razón, ¿qué pasa? Ellos se planifica que se devuelva la gente. Que se devuelvan, gloria a Dios. Mira, tiene que devolverte porque cada vez estamos entrando en el desierto. Lo más lógico es que ya deje de seguir a Jesús. Como muchas veces el enemigo nos administra, no deja eso porque cada vez se pone peor. Gloria a Dios. Tienes que devolverte porque, gloria a Dios, pero para atrás ni para coger impulso, como decimos en Puerto Rico. ¿Cuánto le han dicho esta hora? Para atrás ni para coger impulso. Y la Biblia dice que nosotros no somos de lo que retrocede para perdición. Somos de los que seguimos hacia adelante porque hemos entendido que lo mejor está hacia adelante. Oh, gloria. Alguien tiene que decirle que está a tu lado. Avanza porque lo mejor está a punto de manifestarse. No importa cómo sea el desierto, no importa qué pasemos, hacia adelante está nuestra victoria. Gloria a Dios. Seguirá mirando. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que devolverse. Lo más lógico es que si yo avanzo y veo que no hay nada, ¿qué hago? Me devuelvo. Lo más lógico. Entonces los discípulos, Jesús los sorprende más todavía a ellos cuando le dice a ellos, dale de vosotros de comer. La gente tiene hambre, está en el desierto. No hay que comer. Entonces Jesús le dice a los líderes, a los discípulos, le dijo, no, dale ustedes de comer, gloria a Dios. Y ellos entendían que aunque tuvieran el dinero, no iban a tener, no había lugar donde comprar tanto pan. Aunque el ministerio de Jesús fuera un ministerio millonario en dólares o en euros, no se iba a poder comprar ni panes ni peces. Indicando esto, que el dinero no todo lo resuelve. ¿Usted oyó eso? El dinero no es todo. El dinero se necesita, pero llega un momento que aunque usted lo tiene en la mano, de nada te sirve. De nada te sirve. Gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo, dale de vosotros de comer. ¿Y dónde vamos a comprar tanto pan? Pero aparece alguien que tiene 5 panes y 2 peces. Yo hago ese milagro fácil. Si yo tengo 5 panes y 2 peces y nada más tengo 10 personas, gloria a Dios, yo agarro el pan, que son 5, lo parto en la mitad, ya le estoy dando pan a la baleadora. Entonces, el pescado, ¿qué hago? Lo divido de tal manera que alcance de a pedacito los 10, gloria a Dios. Ese milagro es fácil, simplemente hay que calcular, dividir. Y ahí tenemos el milagro con 10, pero no eran 10 personas. Eran 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Son 5,000 personas, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, gloria a Dios. El Dios que ha prometido que si buscamos primeramente el reino de los cielos, Él va a añadir. ¿Te oyó eso? Él va a añadir. El Dios que prometió añadidura, Él es el único que puede hacer algo. Él es el que puede hacer algo. Y lo que Él puede hacer con esos 5 panes y esos 2 peces es multiplicarlo. Diga conmigo, tenemos un Dios de multiplicación. No menosprecie lo poco que tú tienes, porque en cualquier momento en tu búsqueda del reino puede ser multiplicado. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. Yo no voy a menospreciar lo poco que tengo, porque en un momento dado, en mi búsqueda del reino, buscando a Dios, Dios se va a detener y va a decir, ahora es tiempo de multiplicación, ahora es tiempo de multiplicar los panes y los peces, ahora es tiempo para que camines en la abundancia. Si te atreviste a caminar en escasez conmigo, te voy a mostrar que yo soy un Dios de abundancia. Alguien tiene que decirle amén a eso. Gloria a Dios. Yo no sé si alguien necesita esa palabra. Yo no sé qué es lo que tú has estado enfrentando. Yo no sé si tú ves tu salario como 5 panes y 2 peces. Dios te dice, yo soy el Dios de abundancia. Quizás miramos nuestra fuerza como nuestra fuerza, que simplemente son fuerzas limitadas. Pero Dios nos dice en esta hora, alguien agárralo, alguien, Indira, agarra esto, pastor, agarra, oh gloria, Dios nos dice en esta hora, si me has sido fiel caminando, gloria a Dios, sin ver nada, te voy a enseñar que yo soy un Dios fiel, y aleluya, que soy fiel para multiplicar lo que tú necesitas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta es una iglesia que Dios la mira, la multiplica. Esta es una iglesia que aún la financia de esta iglesia será multiplicada con los propósitos de que Dios sea exaltado y glorificado. Dile que está a tu lado, prepárate para la multiplicación. Prepárate, gloria a Dios. Y se multiplicaron 5 panes y 2 peces. Y todos fueron saciados. Y dice que sobraron, gloria a Dios. Porque el que anda con Cristo lo tiene todo. El que está en Cristo lo tiene todo. Y Cristo es suficiente. Diga conmigo, Cristo es suficiente. Por eso es que Colosenses, eso es lo que le está enseñando. Ustedes lo tienen todo. Es necesario muchas veces caminar en la trayectoria que Dios nos lleva. ¿Para qué? Para que empecemos a valorizar y para que podamos madurar en estos caminos. Entonces Pablo está hablando de que Dios tuvo que reconciliarnos porque éramos enemigos de Dios. El mensaje pasado hablábamos de la ira de Dios. Dios es el único que tiene derecho a enojarse, a irarse. Usted y yo no, gloria a Dios. Usted y yo no mordemos la lengua y nos controlamos, gloria a Dios. El único que tiene derecho a enojarse es Dios. Y cuando Él se enoja, no lo hace como lo hacemos nosotros. Nosotros lo hacemos por rencor o por venganza. No. Lo que pasa es que en la ira de Dios hay una justicia. A nosotros se nos olvida que Dios es un Dios justo y Él tiene que hacer justicia Pero como Él sabe que tiene que hacer justicia, nos dio de su amor y nos dio de su misericordia y de su paciencia. Gracias a Dios por tu paciencia. Él es como Dios es paciente conmigo, yo tengo que ser paciente con usted. Y usted tiene que ser paciente con el otro. Y alábale ahora, en esta hora. Fuimos reconciliados por eso, por la ira de Dios. La razón de que fuimos reconciliados con Dios, para tener paz con Dios, es que la maldad del hombre, el hombre tiene esa maldad, que por la maldad del hombre tiene que enfrentar la ira de Dios. Tiene que pasar por la ira de Dios. Y la ira es una forma de justicia. Mire, yo le voy a leer 4 citas. Amén. 4 citas se las voy a leer. Yo sé que así no se predica, pero gloria a Dios. Me gusta usar la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque así usted sabe que yo no me lo estoy inventando. Gloria a Dios. Pero voy a usar la Biblia. Mire, voy a dejar que la Biblia lo diga solo. El mejor intérprete de la Biblia, ¿sabe quién es? La misma Biblia. ¿Ustedes están oyendo? ¿Quién es el mejor intérprete de la Biblia? La misma Biblia. Gloria a Dios. Después nosotros lo que hacemos es que conjeturamos y no, no, la mejor intérprete de la Biblia. Miren esto, hablando de la ira venidera de Dios. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Usted oyó eso? Por Jesús seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Primera Tesalonicense 1:10, Primera Tesalonicense 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oh, gloria a Dios. ¿Quién nos libra? Jesús. Primera Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted no está aquí para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dígame a eso. O sea, en Colosenses se nos está enseñando que la obra de Cristo es suficiente para que nosotros seamos salvos. Porque el mayor interés, oiga esto, el mayor interés de Dios es la salvación de tu alma y de mi alma. Ese es el mayor interés de Dios. Dios está interesado en salvar nuestra alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la ira de Dios viene sobre aquellos hombres que están bajo pecado, que no están en Cristo, que todavía siguen en Adán. Por eso que entonces que Jesús murió en la cruz por tu salvación. La muerte de Cristo es para nuestra salvación. Ahora, para Pablo no importaba lo que él estaba padeciendo. Él no le importaba en la carne. Él estaba en la obediencia y salvo. Lo importante para Pablo, ok, estoy padeciendo en la carne, estoy en una situación difícil, pero no importa, estoy en obediencia y salvo. Gloria a Dios. O sea, hay un padecimiento por la obediencia a Dios. ¿Usted sabía eso? Hay un padecimiento por la obediencia a Dios. Cristo murió obedeciendo a Dios. Padeció obedeciendo a Dios. Nosotros hemos alivianado el evangelio, lo hemos puesto más suave porque queremos que la gente se ha alivianado. Si usted ve cómo era que Jesús llamaba a la gente, si usted lo lleva a un razonamiento, usted rápidamente iba a decir, pero Jesús no quería que ellos vinieran. ¿Por qué? Porque Jesús no hace como nosotros. Nosotros le decimos a la gente, ven a Cristo, que en 2 meses vas a ser millonario. Ven a Cristo y tú vas a ver cómo vas a andar en un Mercedes-Benz. Y lo que hemos progresado un poco en el evangelio. Mira cómo me va a mí. ¿Tú no ves el carro que yo ando? ¿Sí? Y empezamos a decir, sí, mira, yo. Y empezamos a mostrarle como algo material para que la gente tenga interés. Gloria a Dios. Para que la gente, y empezamos a hablar de nosotros. Mira cómo me va, yo puse un negocio. Y mire, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Lo de en 2 meses millonario, yo no sé, pero pero hay cosas que son reales, ¿verdad? Usted viene con el matrimonio destruido y se le arregla el matrimonio. Amén. Usted tenía un vicio de fumar, gloria a Dios. Usted viene, Dios lo toca y lo libera de ese vicio de fumar. Ya al mes tiene para ahorrar $250. Usted, gloria a Dios. Y ya así sucesivamente usted va viendo y hay cambio y hay progreso y hay avance. Amén, gloria a Dios. Pero esa no era la oferta de Jesucristo. Jesús decía, sígueme. Y ese que estaba ahí entendía que tenía que dejar lo que tenía que dejar para seguir a Jesús. Y él no, bueno, pero Jesús no me va a dar lo que yo me estoy ganando acá. Pero ellos, ¿qué hacían? Seguían a Jesús y Jesús le decía, bueno, el que quiere ser mi discípulo, el que me va a seguir, tiene que cargar la cruz. Ah, pero si yo vine cargado y ahora Jesús me dice que si yo quiero ser liberado de la carga que tengo, ahora Jesús me dice que tengo que cargar una cruz, que tengo que padecer por su causa. Eso era lo que le decía. Y sorprendentemente, miles de creyentes murieron por aceptar a Cristo como su Salvador y personal. Porque ellos entendían que aceptar a Cristo era morir físicamente, era morir al yo, morir a lo que yo quiero para seguir a Jesús. Eso es lo que ellos entendían. Y ellos no le importaban si habían leones que estaban hambrientos, gloria a Dios. Ellos decían, no, que tengan hambre los leones, pero yo a Cristo lo voy a seguir. Yo voy a seguir a Cristo no matter what. I need Jesus. ¿Cuánto necesitan a Jesús? Y ellos entendían su necesidad de Jesús. Y va a llegar un tiempo, óiganlo bien, va a llegar un tiempo que la iglesia se van a levantar y van a decir, ministro, no nos hable de dinero, háblalo de Cristo porque ya tenemos el dinero y lo que queremos es a Cristo. No se asusten si subo la voz. Lo que pasa es que yo me crié con unos pentecostales que... Gloria, yo me quiero corregir eso, pero no puedo, gloria a Dios. Así que compréndanme, gloria a Dios. Necesitamos a Cristo, que Cristo sea el todo para nosotros, que Cristo sea el todo, gloria a Dios. Y ellos entendían esto, que tenían que dejarlo todo por la causa de Cristo. Y Pablo sufrió por la causa de la revelación que tenían. No levante la mano. ¿Cuánto quieren revelación? Tener revelación. No, tranquilo. Escuche primero lo que le voy a decir. Parte del padecimiento de Pablo era por la revelación que él tenía. Porque si algo asusta al enemigo es la revelación que tú tienes. Si a algo le tiene miedo al enemigo es la revelación que tú has recibido de lo alto. Gloria a Dios, porque es en revelación donde se abren caminos, es en revelación que se empieza a manifestar cosas gloriosas y maravillosas. Hay algo que tú tienes que el enemigo le tiene miedo y no sabe cómo hacer contigo, pero tú sigues bajo la revelación de Dios, bajo el impacto de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios. No importa si el enemigo le tiene miedo a la revelación que tú tienes, sigue recibiendo revelación porque algo se va a manifestar gloriosamente en tu vida. Y parte del padecimiento de Pablo era la revelación. Una revelación. ¿Qué es la revelación? Lo que está oculto. Algo que está oculto, pero que se abre el telón, gloria a Dios, para que sea visto. Hay cosas que el enemigo no quiere que se te sean descubiertas, que tú la descubras. Y sabe qué va a pasar, que el que tiene la revelación para moverte el telón y tú puedas ver, será atacado para que se rinda y te deje con el velo. ¿Usted está oyendo? Porque cuando a usted se le revela sus beneficios en Cristo, cuando usted se le revela la verdad en Cristo, es cuando usted empieza a experimentar libertad, porque conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Es la verdad que se nos revela, que nos va a hacer libre. Pero si el enemigo sabe, gloria a Dios, que alguien puede mostrarte esa verdad, hará todo lo posible para que tú no te acerques a la revelación, para que tú no te acerques a lo que te va a hacer libre. ¿Te oyó eso? Es como cuentan hace mucho tiempo que alguien se subió en un crucero y duró todo el crucero comiendo unos maní. Maní y agua comía él. Todo 7 días en el crucero comiendo maní y agua. Cuando salió, alguien le preguntó, pero ¿usted está en dieta o algo? ¿O por qué usted nada más se pasó todo el tiempo comiendo maní en agua? No, porque eso ahí debe ser bien caro, porque eso es bien lujoso y bonito. Y le dijeron, no, todo eso era gratis. Alábale. Todo era gratis. Como él no sabía, no tenía la revelación de que podía ir a los buffets. Uno de estos días vamos a ir todos a un crucero. Alábale. Alguien diga amén. ¿Por qué no? Amén. Nos subimos todos en un crucero. Gloria. Y así nos pasa como creyente, con hambre, teniendo los beneficios que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Y Pablo, entonces, la revelación de Pablo era el misterio oculto. La revelación de Pablo era el misterio oculto. Ese misterio oculto es Cristo como la esperanza de gloria que salva a los gentiles. Ese era el misterio, que Dios tenía un plan también con los gentiles, que no era solamente con Israel, no era solamente con los judíos, era también con los gentiles, con toda la familia de la tierra. Y el enemigo no quería que esto se supiera, que todos tenemos esperanza. Todo, aquí no hay niño lindo. Aquí todos tenemos esperanza si le decimos, sí, Señor, tú eres mi esperanza de gloria. ¿Alguien está aquí en esta hora? Y ese era el misterio, que no había favorito, no había el más preparado, que no había el... No, aquí es... Todos tenemos el privilegio de este misterio que se ha revelado, de que yo también puedo ser salvo, que esto no solamente con el de al lado, esto es conmigo también, que Cristo no solamente murió por una nación, por un pueblo, no, Cristo murió por todo el mundo, para que yo creyendo, para que yo viva en esta fe y sea salvo por la obra del Cristo de la gloria. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Vamos a leer Colosenses 1, 24 hasta el 29. Oigan esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Alguien tiene que dar un aplauso por eso. Aplauda duro y diga, el misterio ha sido revelado, yo puedo ser salvo. Aleluya. Y habla que este misterio es la esperanza de gloria. Yo tengo esperanza de gloria. El verso 28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Uy, te van a presentar perfecto. Porque es que Cristo no viene por una iglesia en pecado, por una iglesia imperfecta, no. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, gloria a Dios. Y eso es posible si nos mantenemos en Cristo, nos van a presentar perfecto. Pero hay que mantenernos en Cristo. Y dice el verso 29, para los cuales también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amado, Cristo es la esperanza de gloria. No hay otra esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Y los santos y fieles tienen este mensaje de esperanza. Usted tiene lo que se está creando en su vida, lo que es un mensaje de esperanza. Usted está experimentando esto que es esperanza. Cristo es la esperanza de gloria. Y este mensaje, esto que le fue revelado a Pablo, los profetas estaban tratando de entenderlo. Los profetas del Antiguo Testamento miraban esto, pero no lo entendían. Los profetas, hombres de Dios, decían cosas que todavía ni siquiera lo habían descifrado por completo. Y a veces nos pasa eso, hablamos cosas que todavía no la tenemos en un entendimiento pleno y completo. Y así estaban los profetas en el Antiguo Testamento. Hablaban del Mesías, hablaban de cosas que no lo entendían en su totalidad. Gloria a Dios. Pero el Señor lo ocultó hasta que viniera esta revelación del misterio oculto, que es la salvación y la unidad de cada uno de nosotros. Mire lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué era lo que estaban profetizando los profetas? ¿De qué? De la gracia destinada. Wow, esto da un mensaje completo. La gracia destinada. De la gracia. Ellos no iban a entender que el ser humano, siendo tan, tan malo, iba a alcanzar una gracia tan buena. Gloria a Dios. No podían entender que un Pablo fuese salvo. Eso no, como que no. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que el ser humano, lo que merece que la ira de Dios lo quite del medio, llegó la gracia para que ellos puedan ser salvos? Dice los profetas, Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Indagaron acerca de esta salvación. Y dice el verso 11: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría detrás de ellos. Se sorprendieron más cuando vieron que el Cristo iba a sufrir. Se sorprendieron más cuando vieron los padecimientos y no entendían. Gloria a Dios. Pero los santos y fieles, gracias por lo que Cristo hizo, tienen la victoria en Él. Tenemos la victoria, gloria a Dios. Y entonces, en Él es que es posible entonces que estemos unidos en paz. Porque ese es el misterio que el propósito de Dios revelado está hablando de unidad. Si algo va a atacar el enemigo fuertemente, es lo que es la unidad. Porque Él sabe que la voluntad de Dios es la unidad. Y Dios se ha propuesto en nosotros a unirnos. Por eso la iglesia no es iglesia de los dominicanos, ni de los puertorriqueños, ni de los ecuatorianos, ni de los cubanos, ni de los mexicanos. Es la iglesia de Cristo. Somos una nación en Cristo Jesús. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. No puede haber división. Porque el propósito, el misterio revelado, habla de que Dios está en acción. Dios no es un Dios que está en un trono sentado esperando que algo ocurra de la nada. No, mi Dios está en acción y Dios está accionando para que usted y yo caminemos en unidad, para que este servicio se lleve a cabo en la victoria y con la unidad que debe ser. Dios está trabajando para la unidad de la iglesia. Se trata de unir todas las cosas. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Por eso que fuimos reconciliados, para que todos en el misterio de Dios estemos unidos. Se trata de una unidad de paz. Así como están ustedes, unidos en paz. Aleluya. Alguien diga, unidos en paz. Ahora, todo aquel que se siente amenazado no tiene paz. Usted no puede sentir paz si usted se siente amenazado. Si usted sabe que la ira de Dios le está amenazando, usted no puede tener paz. Pero cuando usted sabe que usted fue reconciliado en Cristo, la ira de Dios no es una amenaza. Porque Dios está a tu favor y a ti no te va a alcanzar la ira de Dios, sino el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Alguien diga amén en esta hora. Aleluya. Porque en Cristo la ira de Dios no es una amenaza. Tenemos paz para con Dios, amado. Y tenemos a la misma vez un anuncio de paz que es el Evangelio. El Evangelio es un anuncio de paz donde yo estoy unido con Dios y donde todos formamos lo que se llama iglesia. El misterio que Pablo se les reveló es que vio mucha gente unida en un cuerpo. Y ese cuerpo es Jesucristo. Y ese cuerpo se llama la iglesia. Y ese cuerpo estoy yo. Y en ese cuerpo está usted. O ese cuerpo usted. Y ese cuerpo soy yo. Que somos la iglesia de Jesucristo. Y ahí es que estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no solamente gloria a Dios. Se vio Adán. Sino que ahora se ve el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia, voy a decir algo. La iglesia es, aleluya, la compone millones y millones de creyentes. Hay millones de creyentes. Gloria, gracias Padre por ser parte de la iglesia. Qué bueno que usted es de los santos y fieles que son el cuerpo de Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso este misterio o revelación que Pablo recibió es salvación al judío y al gentil, junto, unidad, gloria a Dios. ¿Cómo esto sería posible? Bueno, por la obra de Jesús y el amor de Jesús. Dios está uniendo en la tierra lo que se llama iglesia. Pastor, no diga eso porque vemos mucha división dentro de la iglesia. Gloria a Dios. No, no, yo estoy viendo la revelación de Pablo. Yo estoy viendo la revelación de que Pablo recibió en el Espíritu. Dios está uniendo lo que se llama iglesia. Alguien diga amén en esta hora. La unidad, amado, es uno de los milagros más grandes que Dios hace en la tierra. La unidad es un milagro. Siempre he visto la unidad como un milagro, porque usted y yo tenemos algo que nos puede dividir, nos puede separar, pero en el Espíritu estamos unidos en Cristo. Pero eso, ¿cómo se produce? Eso es un milagro. La unidad siempre es un milagro. La unidad matrimonial es un milagro, gloria a Dios. Es un milagro, es un milagro, perdone. La unidad matrimonial. Algunos somos de diferentes países, algunos somos de diferentes barrios, gloria a Dios. Y diferentes culturas, y es una unidad que estemos juntos, que todavía no nos hemos entendido. Gloria a Dios. Gloria a Dios, todavía no nos entendemos, gloria a Dios. Aleluya. La unidad es un milagro, siempre es un milagro. Tiene que ser un milagro en la unidad matrimonial porque a veces yo quiero cambiarla a ella y ella me quiere cambiar a mí. Ah, dejamos eso por una conferencia matrimonial. Gloria a Dios. Y Dios nos ve a los dos y dice, yo soy el que lo cambio a los dos. Esto indica, para terminar, que la iglesia es en la tierra. Es la unidad. Es lo que llamamos unidad. La iglesia está unida. La iglesia es de santos y fieles añadidos para salvación. Los unidos en la tierra, amados, se unirán en un evento glorioso. Oiga esto, voy a terminar con esto. Seremos unidos. El propósito de Dios es unirnos como iglesia, porque Él ha preparado un evento glorioso. Dios ha preparado un evento glorioso, un evento maravilloso, gloria a Dios. Y ese evento no nos lo podemos perder. Gloria a Dios. Ya, entonces, en esa unidad, gloria a Dios, ese evento glorioso, gloria a Dios, se llama el rapto de la iglesia. ¿Cuántos conocen el rapto de la iglesia? Se llama el rapto o arrebatamiento o cuando Cristo viene por su iglesia. Viene un evento glorioso. Nos estamos uniendo cada día más. Debemos unirnos más cada día más. Estamos en el gobierno de la paz cada día más. Gloria a Dios, evitamos las enemistades, las guerras y la contienda, porque ese evento está a punto de venir a la tierra, de tal manera que ese evento es para los santos y fieles que están unidos para ser llevados con Cristo Jesús en las nubes. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Es un evento glorioso. Y esto es lo que se nos ha revelado, de que Cristo viene por una iglesia. Y ahí estoy yo, y ahí está usted, y la iglesia es usted. Y póngase de pie para leerle Primera Tesalonicenses capítulo 4, donde habla de este evento. En Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezca como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuántos se recuerdan que Cristo es la esperanza de gloria? Porque si creemos que Jesús murió, eso es el Evangelio, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que hemos vivido, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Los que durmieron tiene que ver, son los que mueren en Cristo, dicen que duermen. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero, oh gloria a Dios, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, dile que está a tu lado, están hablando de ti, luego nosotros, ese nosotros es usted y yo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alertaos los unos a los otros con esta palabra. Aleluya. Que Cristo viene y viene por una iglesia. Viene por ti, gloria a Dios. ¿Por quién viene Cristo? Cristo viene por mí, que soy santo y fiel en Cristo Jesús. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú nos traes palabras de consuelo. Estas son palabras de consuelo, son palabras de aliento, Señor, de que tú vienes pronto, que no importa los padecimientos, que no importa las luchas, las pruebas, las dificultades, no importa si es por la causa de Jesucristo. Padre, gracias porque tú nos está preparando para ese evento glorioso que se llama el rapto de la iglesia. Nos está preparando para ese momento donde la trompeta van a sonar y nos vamos a reunir contigo. Y dice tu palabra que esa reunión es para una fiesta que vamos. Y es una fiesta de boda. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? Es una fiesta de boda, una fiesta de gala. Y el que va ahí de gala soy yo. Y usted va ahí de gala. Y usted va ahí hermoso, bien hermoso en esa fiesta de gala. Oh, gloria a Dios, donde los ángeles van a exaltar a Dios porque la novia llegó, porque la iglesia llegó sin mancha y sin arruga, porque la iglesia llegó santa, porque la iglesia llegó fiel, porque la iglesia llegó lavada con la sangre de Cristo Jesús. Amado, Cristo viene y vale la pena seguir hacia adelante, porque todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y mientras estemos de boda, mientras estemos en esa cena gloriosa, el mundo experimentará la ira de Dios. La ira de Dios caerá en este mundo, donde habrá catástrofe, donde habrá tantas cosas horribles, mientras nosotros estaremos, aleluya, por la obra de Cristo, por la fidelidad de Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros, estaremos celebrando, gloria a Dios, en aquella boda del Cordero. Aleluya, gracias Señor, gracias Padre, aleluya, gracias Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Lucía.